La Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a su programa Mundo sin Fronteras, programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante, las implicaciones de la reforma tributaria 2021 que presentó el gobierno de Iván Duque. Para eso le damos la bienvenida a la doctora Claudia Fino. Ella es abogada, docente investigadora y hace parte, por supuesto, de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana, y ella nos estará presentando a nuestro invitado especial. Doctora Claudia Fino, bienvenida y gracias por estar en Mundo Sin Fronteras.
Muchísimas gracias, Arley. Muy buenas tardes a usted y a toda la Corporación Universitaria Republicana, específicamente a nuestros estudiantes y docentes. El día de hoy, Arley, vamos a hablar de la Ley 2125 de 2021, conocida también como Reforma Tributaria en nuestro programa Mundo Sin Fronteras. Para tal efecto, pues tenemos a un experto en materia tributaria, que es el doctor Guillermo Fino Serrano, a quien queremos hacerles varias preguntas, porque es bien sabido que esta reforma fue bastante sudada, terminó con paros. El primer proyecto no logró pasar ni siquiera las puertas del Congreso, porque efectivamente la comunidad se manifestó en torno a esta, pero al final el doctor Iván Duque hizo un cambio con su ministro de Hacienda, presentaron una nueva propuesta, y fruto de esa nueva propuesta es la Ley 2155 del 2021, que fue sancionada el 14 de septiembre por, como usted dice, el presidente Iván Duque. Entonces, pues yo creo que tenemos muchísimas preguntas alrededor de esta reforma tan esperada. Y la primera pregunta, doctor Fino, que le quiero hacer es: ¿cuáles son las modificaciones, cuáles son los cambios que en materia tributaria realmente termina proponiendo esta Ley 2155?
Buenas tardes, Claudia, buenas tardes, Arley. Buenas tardes a los estudiantes que están contactando. Recordemos siempre que esta ley es la Ley 2155 y que es una ley que se denominó Ley de Inversión Social, que es una forma como eufemística de llamar ahora las reformas tributarias. Las nuevas reformas siempre tienen el tema social para justificarse. Pero en términos generales, lo interesante de esta reforma tributaria es que esta reforma tributaria, la ley de que establece inversión social y se dictan otras disposiciones, es una ley que hace muchas modificaciones, pero todas son pañitos de agua tibia, porque ninguna de ellas son modificaciones que sean permanentes. Lo interesante de una reforma tributaria es que las modificaciones que se realicen sean modificaciones que impacten en el mediano plazo, las finanzas públicas, es decir, que haya incrementos de impuestos, ampliación de base tributaria, etcétera. Esta reforma no tiene sino puros paños de agua tibia. ¿Por qué? Porque las medidas que está metiendo son medidas coyunturales, son medidas que van a tener máximo un 5 años de duración, y esos cinco años de duración, pues obviamente no van a ser suficientes para sanear el problema de las finanzas públicas que vamos a ver. Partamos para señalar que lo que se espera recaudar en esta reforma tributaria son unos 15.2 billones de pesos. Esa es una cifra realmente muy pretenciosa, porque las reformas tributarias anteriores que habían tenido un poco más de fondo, pues obviamente estaban hablando de 10, de 12, de 14 billones. La malhadada reforma de Carrasquilla planteaba un incremento de casi 30 billones de pesos de recaudo. Pero esta reforma fue muy tímida, porque no se metió con los impuestos de manera sustancial, sino de manera parcial. Entonces, es una reforma que va a dar un efecto de 1 año, probablemente 2 años, y asegura una cosa esta reforma, que es absolutamente una afirmación que vamos a sostener y que vamos a respaldar después con cifras. Lo que único que afirma la ley 2155 es que el año entrante va a haber una nueva reforma, sí o sí, porque las finanzas públicas tienen problemas muy graves, y esos problemas muy graves no se pueden solucionar con estos 15 billones de pesos, que son un recaudo, repito, transitorio, son un recaudo que es solamente por una vez o dos veces, o dos periodos.
Doctor Pino, específicamente en el tema del impuesto a la renta, ¿cuáles son las modificaciones que presenta la ley 2155 del 2021?
Okay.
Porque creo que es lo que más nos interesa, ¿no?
Sí, digamos, sí, porque esto no está tocando el IVA realmente, sino renta fundamentalmente. Y en ese orden de ideas, lo primero que hay que tener claro es que la tarifa del impuesto a la renta, que hoy está en el 32%, a partir del año 2022 va a subir 3 puntos por 5 años. Es decir, la tarifa de los contribuyentes, personas naturales y, perdón, personas jurídicas, los naturales tienen un tratamiento distinto, pero puede llegar inclusive a ser superior la tarifa. Las personas jurídicas tienen a partir del año entrante una tarifa del 35% del impuesto a la renta. ¿Por qué a partir del año entrante? Porque el impuesto a la renta es un impuesto de periodo. Se consolida el 31 de diciembre del año 2021. Luego, los efectos de estos 3 puntos van a ser hacia el año 2022. Es decir, las declaraciones de renta que se van a presentar en el año 2023, correspondientes al año 2022, liquidarán su renta, sobre su renta líquida, una tarifa del 35%. Ese es el primer cambio, un cambio por 5 años. El segundo es que el sector financiero va a tributar más. Hoy en día el sector financiero está tributando con una sobretasa del 35%. El sector financiero queda con esa sobretasa, perdón, del 38%. Ese el sector financiero va a quedar con la sobretasa de 3 puntos sobre el 35% ordinario, va a quedar por 5 años más con una sobretasa de 3 puntos, es decir, del 38%. En conclusión, la primera gran reforma que hay en materia del impuesto a la renta afecta a las personas jurídicas que deben pagar durante los 5 años siguientes, el año 2021, 22, 23, 24, 25, 26, una tarifa del impuesto a la renta del 35%, y las entidades del sector financiero que tendrán que liquidar sobre sus utilidades una tarifa del 38%.
¿No tenemos entonces subida de IVA?
No, el IVA en este momento no sufrió ningún cambio, porque cuando se pretendió subir el IVA, que fue la reforma anterior, pues obviamente la gente brincó. ¿Por qué? Porque aquí esta es una reforma tan tímida, y lo era la anterior también, porque no afecta realmente los patrimonios. Una sola medida que hubiera tomado este gobierno, el gobierno del presidente Duque, en relación con el impuesto al patrimonio, le hubiera solucionado muchísimos problemas, pero muchísimos problemas. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que hoy en día el patrimonio de los colombianos vale 1.700 billones de pesos, un impuesto del 2% a ese patrimonio había generado automáticamente 34 billones de pesos, es decir, más del doble de lo que pretende hacer en este momento el gobierno nacional con esta reforma tributaria. Pero ni esta reforma ni la reforma anterior se atrevió a tocar el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque quiere proteger los grandes capitales. Ese es realmente la modificación que tendrá que hacerse en la próxima reforma tributaria. Llegue quien llegue, tendrá obligatoriamente que, si quiere tener un recaudo adecuado, subir o poner un impuesto al patrimonio, no solo para las personas naturales como existe hoy, sino fundamentalmente para las personas jurídicas. Y ese impuesto del 1%, 2% sobre las personas jurídicas va a generar 34 billones de pesos de recaudo, que sería realmente un aliciente, un elemento del fondo que le permitirá a las finanzas tener alguna estabilidad en los próximos años.
Bueno, entonces la siguiente pregunta sería la obvia. ¿Esta es una reforma tributaria para resolver problemas fiscales?
No, esta no es una reforma tributaria para resolver problemas fiscales. Esta es una reforma tributaria para resolver problemas de caja. Y le voy a decir por qué. ¿Están viendo la presentación? Perdón.
Sí, la estamos viendo.
Ok. Mire, en este momento, el recaudo para el año 2020 fue, el recaudo de la DIAN fue de, DIAN y de la DIAN fue de 146 billones de pesos. Fue de 146 billones de pesos. En materia de recaudo de los municipios, estamos hablando aquí de los impuestos como de industria y comercio, como predial, fue de 28 billones de pesos. El recaudo departamental, que es licores, cigarrillos, el juego de suerte de serie vehículos dio 14.4 millones de pesos. El total del recaudo de todos los impuestos en Colombia dio 188 billones de pesos de recaudo. Bien, pero resulta que esta recaudación se queda corta cuando uno ve las cifras adicionales que encuentran que no están recaudándose. No se están recaudando de 92 billones de pesos de impuestos de beneficios tributarios. Hay 92 billones de pesos en donde las exenciones tributarias actuales están pegando un mordisco impresionante al recaudo. Y además la evasión, y estas son cifras de la OCDE, está calculada en 80 billones de pesos. Luego, si no hubiese beneficios tributarios y hubiese un control efectivo de evasión, lo que se recaudaría no serían 188 billones de pesos, sino 360 billones de pesos, es decir, el doble. ¿Qué quiere eso decir? Que, como vamos a ver en la siguiente presentación, si usted recauda 15 billones de pesos más, se enfrenta al siguiente problema. ¿Cuál es el siguiente problema? El problema que se tiene es que en este momento, el presupuesto del año 2022, el presupuesto nacional del año 2022, va a ser un gasto público de 240 billones de pesos. La DIAN no recauda sino 165 millones de esos 240, es decir, en este momento hay un desfase de 78 billones de pesos, 78 millones de pesos, que no están cubiertos por los impuestos nacionales, sino por endeudamiento y venta de activos. Es decir, ahí ya tenemos un hueco de, de 165 a 240, como de unos 85 millones de pesos. Ahora, a eso súmele que tenemos en este momento un déficit fiscal del 7,8% del PIB, es decir, un déficit de 78 millones. Quiere eso decir que tenemos deudas con terceros, corrientes, no deudas, digamos, de largo plazo, ni deudas con el sector financiero, ni deudas con los prestamistas internacionales, sino con prestamistas o con personas a las que el Estado le debe plata, de 78 millones de pesos. Si a eso le suma entonces lo que le falta de financiamiento al presupuesto nacional, uno encuentra que la deuda o el hueco fiscal solamente por esos dos conceptos es de más de 150 billones de pesos. Es de más de 150 billones de pesos. No hay 75 billones para financiar el presupuesto nacional de los impuestos, no hay 78 billones para solucionar el problema del déficit fiscal. Problema que obviamente se vio agravado por la pandemia, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero además hay otro problema que es muy complejo, y es que pasamos sobre la base del endeudamiento, a tener una deuda externa del 65% del PIB. Entonces, tenemos 180 millones de pesos de déficit y la reforma aporta 15. ¿Eso resuelve el problema? ¿Eso es lo que da una solución? Obviamente no, es coyuntural, es arreglar el problema de caja. Pero el problema de fondo son estos 180 billones, que son, ¿cómo hago yo para lograr que los impuestos me financien la totalidad del presupuesto nacional? ¿Y cómo hago yo para lograr pagar un déficit fiscal de 78 billones de pesos? ¿Eso de que lograr que los impuestos generen el total del presupuesto es iluso? No. ¿Por qué? Porque en Bogotá, la ciudad de Bogotá, financia el 100% de los impuestos, de los gastos que tiene con los impuestos. El predial, industria y comercio, etcétera, vehículos, etcétera, son financiados por la propia ciudad. Es decir, la ciudad cuando se endeuda no es para pagar gasto corriente, sino que es fundamentalmente para lograr hacer inversiones públicas. Entonces, aquí hay un hueco en la nación que puede ser superior a los 180 millones de pesos. ¿Cuánto aporta la reforma? Por uno o dos periodos, máximo tres, no más de 15 millones. Entonces, obviamente, esta es una reforma coyuntural.
Bueno, ¿qué ventajas le puede ofrecer esta reforma tributaria a los contribuyentes?
Bueno, este es un punto importante también, y es bien interesante que los estudiantes de contaduría o los egresados, los de derecho, los de finanzas, vean que ahorita hay un par de oportunidades, o unas tres oportunidades que son fundamentales y que es muy importante y que es muy importante aprovechar que son normas que quedaron con temporalidad en la ley, porque son amnistías. Esta que planteo aquí es una amnistía tributaria. Se llama la normalización tributaria. Es el impuesto de normalización. Es un impuesto complementario al impuesto de renta, y lo que va a hacer es que de aquí a febrero 28 del año 2022 va a permitir que los contribuyentes legalicen activos omitidos o pasivos inexistentes que tengan en su contabilidad. Activos omitidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es decir, quien tenga activos en el exterior y no los haya declarado los podría legalizar. Este tema de la normalización tributaria es un tema, repito, que es una amnistía tributaria, es la tercera amnistía tributaria en este sentido que se da en los tres últimos años. Pero lo interesante de esto es que para el año 2022 hay una serie de ventajas que son impresionantes y que realmente los contribuyentes deberían pensar en utilizarlas. ¿Por qué? Porque uno coge sus activos, los toma a precio de adquisición, los legaliza y se encuentra con las siguientes cosas interesantes. Una, las reformas anteriores no habían hablado sino de los contribuyentes normales, personas naturales y jurídicas que se podían acoger al impuesto de normalización tributaria. Hoy se abrió a todas las empresas, es decir, entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, entidades que estén en la zona SOMAC, que son las zonas de mayor conflicto, las entidades que estén en zonas especiales económicas como la CESE, las empresas de economía naranja, todas se pueden acoger ahora con este impuesto de normalización tributaria. ¿Cómo se va a manejar este impuesto de normalización? Primera cosa que tienen que tenerse en cuenta es que el impuesto de normalización muere el 28 de febrero del año 2022. ¿Cuándo nace ese impuesto? El primero de enero del año 2022. No va a haber sino dos meses no más para legalizar. Sin embargo, desde este año, sí es importante que se tenga en cuenta que quienes se quieran normalizar o quieran normalizar estos bienes, estos activos omitidos o estos pasivos inexistentes, tienen que pagar antes del 31 de diciembre del año 2021, tienen que pagar un 50% del anticipo de lo que será en el año 2022. Entonces, primera regla es, se quieren acoger, se pueden acoger todas estas entidades, pero deben calcular cuánto sería el 50% del impuesto que se causaría a partir del 1 de enero del año 2022 y tienen que pagarlo antes del 31 de diciembre. Segunda norma que tienen que tener en cuenta, tienen que presentar una declaración de impuesto de normalización tributaria entre el 1 de enero del año 2022 y el 28 de febrero del año 2022. Y esa declaración que presenten tiene dos características muy importantes. Primero, no se puede modificar, no hay corrección a las declaraciones del impuesto de normalización tributaria. Y segundo, si no se paga el otro 50% de manera simultánea, pierden el beneficio. Este es el primer gran manejo que se da y que va a generar, ojalá, una corriente muy grande de personas que se van a tratar de amnistiar y que tienen solamente hasta el 28 de febrero del año tanto para hacerlo.
Es decir, personas que no han legalizado ingresos o no han legalizado bienes.
Activos, inventarios, o que tienen unos pasivos inexistentes, los pueden resolver con esta norma. Tienen que tener mucho cuidado porque hay una serie de especificaciones con esta norma, pero con todo es una oportunidad que deberían pensar seriamente los contadores. ¿Por qué? Y las empresarias.
¿Nos puedes poner un ejemplo, gracias.
Te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, doctora, sí, con mucho gusto. Una persona tiene un apartamento en Madrid. Ese apartamento en Madrid, de España, vale 1,000 millones de pesos, digamos, a precio de 10,000 millones de pesos, vale más en España. Ese apartamento no lo ha legalizado y lo entra a legalizar entre este año y el año entrante. Entonces dice, bueno, 10,000 millones de pesos, si yo la fuera a legalizar, hoy el impuesto que me tocaría pagar sería 32%. Pero si yo lo legalizo dentro de esta oportunidad, solamente pago el 17%. ¿Eso qué quiere decir? Que sobre 10,000 millones de pesos, si paga 1,700 millones de impuestos, legaliza ese predio y lo puede incluir dentro de su contabilidad. Pero otra cosa también es el activo, no en bienes inmuebles, sino en activo monetario. Si tiene 5 millones de dólares en el exterior que no ha legalizado, porque son parte de evasión, porque son parte de otros elementos, los puede traer al país y en ese caso ya no paga el 17%, sino una tarifa del 8.5%, es decir, el 50% del impuesto se lo está ahorrando. Además de eso, quien se meta en este tema tiene una serie de ventajas importantísimas, que son las siguientes. Esas ventajas es que no se va a presentar ningún proceso de la DIAN en relación con una renta por comparación patrimonial. ¿Por qué? Pues porque en un año usted tiene un patrimonio de 10 mil y al siguiente tiene uno de 20 mil. Normalmente se puede generar una fiscalización de la DIAN sobre lo que se llama comparación patrimonial. Ese concepto de comparación patrimonial muere para quienes se acojan. Igualmente, si no puede ser, si usted incluye un patrimonio, no puede ser verificado por ninguna razón por parte de la DIAN en relación con el impuesto a la renta o con el impuesto a las ventas o con cualquier otro impuesto. Si uno legaliza un activo, no tiene que legalizar un solo peso de IVA. Si legaliza un activo que es un inventario, lo hace sin tener que pagar ningún peso de los impuestos de las ventas que no pagó. Entonces queda automáticamente arreglado ese problema. Adicionalmente, si el contribuyente tiene un problema con declaraciones de activos en el exterior del año gravable 2022 que no había declarado, los puede declarar en el 2022 sin ninguna sanción. Pero no es lo único. Adicional a eso, no hay acción penal por la omisión de activos omitidos o pasivos inexistentes que hayan quedado sujetos al nuevo impuesto de complementario de normalización tributaria. Esta es una apertura impresionante, porque en teoría podrían legalizarse muchas empresas que tengan problemas con lavado de activos. Además de eso, pues queda la otra opción, que es que como tiene que legalizar activos que están en el exterior y para haber comprado esos activos tiene que sacar plata del país, eso, como no lo sacó por el mercado cambiario, generaría una inflación cambiaria. Quien legalice no tiene lugar a que le aplique ninguna infracción cambiaria. Entonces yo diría que el primer gran impuesto o la primer gran ayuda que se puede dar es una ayuda muy corta entre octubre y febrero del año entrante, que le va a permitir a las personas normalizar su impuesto en su impuesto a la renta estos activos, y que es una posición muy amplia y muy generosa de la ley que seguramente va a ser acogida por mucha gente y que debería aprovechar, digamos, desde el punto de vista solamente financiero.
Y no hay probabilidad que ese periodo de tiempo se amplíe, teniendo en cuenta pues que los colombianos siempre dejamos todo para el final.
No, porque esto es una ley y el plazo lo estableció la ley. El contrario, como sucede, Claudia, normalmente con los demás plazos que los fija la DIAN por decreto reglamentario, la ley dijo 28 de febrero. Luego, la única alternativa que se podía, dos alternativas se podían presentar, que en caso que se fuera venciendo tramitaran rápido una ley para ampliar el plazo, o que el presidente decretara el estado de emergencia económica y dentro del concepto de decretar el estado de emergencia económica proceder a ampliar ese plazo. Pero ya el que está actualmente es un plazo legal y solamente una norma de la misma naturaleza podría modificarlo.
Entonces es mejor no arriesgarnos y hacer la normalización dentro de los
términos. Mucha gente debería pensar seriamente. Repito, los contadores, los financieros tienen que tener mucho cuidado porque hay una serie de condiciones y requisitos que hay que cumplir. Pero si uno sigue esa serie de condiciones y esa serie de requisitos, no va a tener ningún problema.
Bueno, la otra pregunta que yo tengo es sobre la facturación del impuesto de renta.
Bueno, este es un tema que también va a generar mucha controversia. Entonces, resulta que la DIAN, a partir de la ley 2155, queda con una facultad bien interesante, bien complicada, bien fregada, pero que bueno, que debemos analizar, que es la siguiente. Resulta que la DIAN queda facultada por la ley 2155 para establecer la facturación del impuesto sobre la renta y complementarios que constituye la determinación oficial de tributo y presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere esto decir? Por lo menos para esta primera fase. Que los contribuyentes que sean omisos, que no hayan declarado, después llegaba una factura de la DIAN. Y esa factura, en el momento en que llega, si el contribuyente no hace unas correcciones que le establece la ley en 2 meses, se le devuelve el impuesto de cargo. ¿Qué quiere eso decir? Quiere eso decir que ese proceso anterior de determinación del impuesto, de emplazamiento para corregir, perdón, de emplazamiento para declarar, etcétera, desapareció con esta factura. Porque la DIAN manda la factura y le da 2 meses. Si en 2 meses no presentó la declaración o no la corrigió como, o no la hizo como lo pretende la DIAN, entonces esa declaración que le mandó es una declaración que queda en firme. Esa factura es una factura que queda en firme y la DIAN puede coger esa factura y cobrársela al contribuyente. Entonces, este tema de facturación es un tema bien complejo. ¿Por qué? Porque es que la determinación oficial la va a hacer la DIAN en principio sobre los omisos de manera directa. Él coge la información exógena y dice, usted no me presentó declaración, aquí están los ingresos, aquí están los gastos que yo le pude establecer, usted me debe tanto de impuestos. Si quiere modificarla, presente la declaración, pero me la presenta con los datos que yo le estoy metiendo. Porque si no lo hace así, prima la factura sobre esos datos. Entonces ese es un punto muy importante. ¿Qué problemas puede generar esto? Una persona X, un contribuyente persona natural, Pedro Pérez, resulta que lo usaron el NID de Pedro Pérez para que cogieron el NID del RUT y empezaron a girarle plata, teóricamente ese señor. Pedro Pérez le giramos 500 millones de pesos. Mentira, nunca se los entregaron. Usaron el RUT para evadir impuestos. Entonces, el señor Pedro Pérez no tiene ni idea de que le metieron 500 millones de pesos de ingresos por parte de terceros para usarlo como un mecanismo de evasión. El señor Pedro Pérez tendría que estar mirando todos los días en la DIAN si le salió en la página web de la DIAN una factura para pagar por esos 500 millones de pesos en donde se usó su nombre abusivamente y otros la pusieron. Ok, como el señor Pedro Pérez no es un campesino, es una persona que tiene con 2 o 3 salarios mínimos que no sabe que están utilizando el nombre, pues sencillamente el señor Pedro Pérez se queda quietico. Cuando menos se dé cuenta, porque no sabe, no tiene acceso a la página web, no tiene por qué mirar la página web, porque obviamente no sabe que tiene que declarar ese valor. Si a los 2 meses de que salió la notificación por la página web de la factura del impuesto a la renta, él no presentó algún tipo de recurso, le pueden caer y lo pueden embargar la casa, embargar los bienes, embargar las cuentas corrientes, embargar los salarios. Eso es un riesgo muy grande que se está corriendo en este momento, porque las personas que sean utilizadas como mecanismo para evadir impuestos podrían estar sujetos a este sistema de facturación electrónica. ¿Qué va a pasar hacia futuro? Ya estamos viendo el futuro hoy en día. Los contadores que saben y que manejan ese tema saben que se está presentando una cosa que se llama declaraciones sugeridas. Cuando uno abre su página en la DIAN, uno encuentra que uno puede meter una, que le da una declaración del impuesto a la renta sugerida. Esa declaración que es sugerida, en 2 o 3 años va a ser obligatoria y se la van a notificar por factura. Entonces, aquí se va a generar un conflicto bastante fuerte, porque no solamente se va a cubrir una primera fase para los omisos, sino una segunda fase para los inexactos. Y ahí se van a generar muchos conflictos. Este tema de la facturación electrónica del impuesto a la renta es un tema novedoso, complejo, con muchos problemas, digamos, de violación de derechos fundamentales, pero que, digamos, puede ser como el paso siguiente hacia el control de la evasión.
Tenaz, porque eso lo que nos puede estar indicando es una demanda ante la Corte Constitucional.
Pues claro, de hecho.
Por violación al debido proceso. Mm. Listo. Y otra pregunta de la cual estoy muy interesada. ¿La reforma propone algunas disminuciones a sanciones o a intereses de capital?
Yo pienso que sí, lo vamos a ver ahora. Creo que tenemos que hacer una pequeña interrupción, Claudia.
No.
Pero Arley había dicho que sí, que íbamos a hacer ya los 25 minutos.
No, podemos continuar.
podemos continuar. Sí, su señoría. Entonces, bueno, no quedan sino 8 minutos según lo que dice acá de la reunión. Este es otro tema muy interesante, que es el tema
doctor de que Guillermo, las personas... Doctor, ¿sí, Guillermo? Qué pena lo interrumpo. En esos 7 minutos que nos quedan, ¿es posible terminar la charla? ¿O mejor claro hacemos la pausa sí. y volvemos a
Yo
una segunda
Yo pensaría que sí, sí, digamos, por supuesto estamos corriendo un poco, y si hay algún interés por parte de los estudiantes o de los oyentes, pues podemos hacer una segunda fase. Lamentablemente no se ha programado una conferencia sobre este tema en la universidad, pero con mucho gusto, si se presenta una segunda oportunidad, la podemos ampliar. Por ahora, quiero decirles que además de todas las medidas que hay, que son muchísimas, este tema de la reducción transitoria de las tasas de interés y las sanciones es muy importante. ¿Por qué? Primero, si uno tiene un proceso con la DIAN, o si uno tiene un proceso en lo contencioso administrativo, uno puede arreglar ese proceso presentando una corrección a la declaración inicial que hizo, aceptando el 100% del valor del impuesto que le está cobrando la DIAN, pero solamente liquidando el 20% de sanciones e intereses. Esa es una gran ventaja. Por ejemplo, Claudio, tú conoces de pronto a una persona que tenga una sanción por información exógena. Esa persona podría acogerse ahorita en ese tema. ¿Por qué? Porque ya la sanción no es el valor de la sanción por no entregar la información exógena, que es un valor importante, más la actualización tributaria. Si es un tema de impuestos, más los intereses. En ese caso, la reducción sería del 80%. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre del año 2021. Ahora, si usted tiene una deuda con la DIAN y quiere pagarla, también tiene una reducción de intereses muy alta. ¿Por qué? Porque resulta que la tasa de interés moratorio se reduce para los que ya tienen las deudas en un 80%. Entonces, si uno paga dentro de este lapso de tiempo las deudas que tenga con la DIAN, lo puede hacer liquidando un impuesto, perdón, un interés apenas del 20% del que tenía en su momento, porque lo va a hacer sobre la tasa de interés bancario, no en tasa de interés de usura como lo tiene la DIAN, sino tasa de interés bancario al 20% de esa tasa.
O sea, muy buenas oportunidades para los bonos de la DIAN.
Esa es una oportunidad también importante, pero coyuntural, nuevamente te digo. No son normas que sean hacia futuro, sino que es la coyuntura para conseguir la caja ahorita. ¿Esto para quién aplica? Aplica para los departamentos y aplica para los municipios también. Todos los que tengan deudas y los que tengan procesos de orden de impuesto departamental o municipal, de predial, de industria y comercio, etcétera, pueden aplicar esta norma. Y eso quiere decir que ni siquiera los municipios tienen que proceder a sacar un acuerdo municipal, sino que la ley se le impone a la norma, a la potestad tributaria de los departamentos y los municipios. Los contribuyentes pueden utilizar esto sin necesidad de que se expida ningún acto administrativo por parte del ente departamental o del ente municipal.
Bueno, entonces yo tengo una deuda por información exógena, ¿qué debo hacer?
No, en el caso de información exógena lo que aplica es que si tú tienes una, digamos, tienes una información exógena, tú tienes una deuda de 100 millones de pesos. Esa deuda de 100 millones de pesos está conformada por un valor que es la sanción, 100 millones de pesos. Si es una sanción, solamente en el caso de sanciones, usted arregla el problema pagando el 50% de la sanción.
O sea, con 50 millones de pesos, acudo a la DIAN, pido un estado de cuenta.
Paga, etcétera. Eso es un procedimiento que también toca manejar. Pero adicionalmente a eso sí me parece importante que sepa que si es una deuda de impuestos, entonces puede hacer uso de estas ventajas que establece la ley, porque si usted tiene una deuda de 100 millones, de la cual esos 70 son intereses y sanciones, con pagar 14 millones de los 70, se acoge a la amnistía y arregla su problema. Obviamente este es un tiempo muy corto y yo de verdad quiero agradecer mucho a la emisora para que nos hubiera dado la oportunidad de mostrar por lo menos un brochazo de lo que es la reforma tributaria. Si ustedes tienen los estudiantes o los profesores o digamos alguna persona de la universidad alguna duda, Pues me pueden escribir a mi correo, que es pinocar@gmail.com, y obviamente a mi celular, que es el 302-09-8722. Si ustedes tienen alguna duda en particular, con mucho gusto yo la atiendo, ya sea de manera escrita o de manera verbal.
Bueno, pues muchísimas gracias por participar hoy en el programa Mundo Sin Fronteras de la Corporación Universitaria Republicana. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los estudiantes que nos escuchan, a los docentes. Esperamos seguir creando unas redes de apoyo y de conocimiento en distintos ámbitos de las finanzas y el comercio internacional y de la contabilidad. Creo que esta es una oportunidad muy buena para los morosos de la DIAN.
Y desafortunadamente, municipio, ¿no?
Y de los municipios, sí, y pero también pues volvemos a observar con bastante preocupación que no es una reforma de carácter estructural, sino simplemente de carácter coyuntural. Llevamos 20 años pidiéndole al Estado una reforma estructural que no se ha podido dar. Hubo una misión de sabios que me imagino que debió haber costado cualquier cantidad de dinero al Estado, pero tampoco pudimos sacar una reforma estructural de eso. Entonces, muchísimas gracias, sobre todo por este tiempo para la reflexión, y continuamos, Arley.
Claro que sí, les agradecemos a ustedes por acompañarnos, doctor Guillermo Fino, muchísimas gracias también por acompañarnos en estos espacios.
Un gusto. Y
nos encontramos entonces en una próxima oportunidad en Mundo Sin Fronteras, el programa de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, que busca, por supuesto, llevarles a ustedes toda la actualidad en el mundo de las finanzas, de los impuestos, de la economía y de los negocios. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Recuerde que si usted quiere revivir este y otros espacios, lo puede hacer a través de Facebook o de YouTube. Síganos como Corporación Universitaria Republicana. Somos una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y la invitación, por supuesto, para que estudie con nosotros el Programa Profesional de Finanzas y Comercio Internacional, 10 semestres. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co o comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Toda la información en urepublicana.edu.co.